Si tienen sus Biblias, por favor, dar vuelta al Evangelio de San Marcos, el capítulo 10. El Señor Jesucristo ha acabado su ministerio en Galilea y ahora está moviéndose hacia Jerusalén bajo la sombra de la cruz. En el versículo 1 hasta el 16, tenemos el discurso de matrimonio y divorcio. En realidad, hasta el versículo 12, no el 16. Y dice, levantándose de allí, ¿de dónde? De la región de Galilea. Se va al distrito de Judea y al otro lado de Jordán. Y de nuevo se aglomera una multitud en torno a él y, como era su costumbre, les enseñaba una vez más. Entonces vemos que el Señor Jesucristo empieza aquí a ir hacia la área que se llama Perea, hacia el oriente y hacia el sur, en la área al otro lado del río Jordán, la área donde el tribu de Rubén y de Gad y de Manasa, allí establecieron el otro lado del Jordán. Y Cristo allí empieza a ministrar en vía a Jerusalén, y como su costumbre era, empezaba a enseñar. Y acercándose unos fariseos para ponerle en prueba, le preguntaban si es lícito a un hombre repudiar a su mujer. El motivo era para ponerle en prueba, para ver si podían encontrar alguna falta en él, una contradicción. Mateo 19:3 nos dice que vinieron y le preguntaron si era lícito por cualquier causa para divorciar a una mujer. Cristo ya había tocado en este tema en el Sermón de los Montes, en Mateo 5, 31 y 32. Allí dijo que si no era por causa de fornicación, no era lícito repudiar o divorciar a su mujer. Muchos tratan de decir que la palabra allí en Mateo 5, 31 y 32, fornicación, indica relaciones sexuales antes de casamiento. Pero si estudiamos el contexto es matrimonio, casamiento. Y la única razón por cual un hombre o una mujer puede repudiar o divorciar a su esposo o esposa es adulterio. La palabra fornicación no es usada únicamente para relaciones sexuales antes de casamiento, pero es usado también para relaciones sexuales, y el contexto interpreta si es antes de casarse o durante, cuando uno está casado. Mateo 5, 31, 32 indica adulterio, porque sabemos que Cristo nos ha perdonado, nos ha hecho criaturas nuevas, y entonces empezamos nuevos con Cristo. Ahora debemos de comunicar con nuestros esposos y esposas para evitar problemas. Y si el individuo no quiere aceptarnos por lo que somos, mejor saberlo antes de entrar en la institución de casamiento. Pero ahora aquí, el versículo 3 dice, Cristo respondió y les dijo, ¿qué os ordenó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió escribir un certificado de divorcio y repudiarla. Pero Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió él este mandamiento. Entonces, algo muy importante aquí que tenemos que entender. En el versículo 3 a 5, Cristo les pregunta a ellos lo que ha dicho Moisés. Ellos responden a la ley de Moisés y específicamente al libro de Deuteronomio, el capítulo 24, versículo 1 a 4. Y déjenme leer ese pasaje porque es un pasaje muy importante. Dice, cuando alguno tome mujer y se case con ella, si después no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa vergonzosa, acuérdense esa palabra, una cosa vergonzosa, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la repudiará de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborrece este último y le escribe carta de divorcio y se la entrega a su mano y la despide de su casa, y si ha muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Qué indica esto? La referencia aquí, cuando Cristo está hablando con estos hombres religiosos, ellos dicen, Moisés dijo que dio un certificado, un permiso para divorciar. Pero Cristo dijo que por la dureza de sus corazones permitió. No era un mandamiento de Dios, no era una cosa obligatoria. Pero Cristo dice aquí que el problema no era con Dios, pero con el corazón del hombre, que era duro. No podía perdonar, tenía amor para sí mismo. Porque si estudiamos el pasaje allí en Deuteronomio 24:1-4, vemos que era un permiso para mantener orden en la sociedad y no todos divorciaran y la sociedad de Dios sería como del mundo. Sabemos ya que la ley de Moisés en Levíticos 20:10 y Deuteronomio 22:22 nos enseña y nos dice que si algún esposo o esposa cometía adulterio, sería castigado por muerte siendo apedreado o apedreada. Entonces reconocemos que el pasaje de Deuteronomio 24:1-4 no se puede referir a pecado sexual, porque ya sabemos que el que cometía pecado sexual durante siendo casado era muerto, lo mataban. Entonces, ¿qué indica ese pasaje allí cuando dice si encuentra alguna cosa vergonzosa? No sabemos, la palabra es asunto de desnudez. Pero por lo que dice allí, este pasaje no era tanto un decreto para divorcio como una protección hacia la mujer del abuso del hombre. La mujer no había hecho nada para ser divorciada, porque no había cometido adulterio. Pero si el hombre quería darle un papel, un certificado de divorcio, entonces ella podía casarse con otro hombre. Y si ese hombre moría o le daba un contrato, un certificado de divorcio también, allí nos dice Moisés que ese hombre, el primer esposo, no podía casarse con ella otra vez. ¿Por qué? Porque fue violada. ¿En qué forma? Fue la esposa de otro hombre. Entonces nos dice allí el pasaje que fue envilecida. Si hubiera sido envilecida antes de su divorcio, hubiera sido apedreada. Entonces aquí nos muestra Moisés en su ley que la mujer era inocente, pero el hombre por su deseo y su corazón duro la puso fuera de su casa sin tener causa o razón bíblica. Entonces era protección para la mujer para no vivir en una casa o un hogar de abuso. Y al mismo tiempo era un advertimiento al hombre que debiera de pensar bien lo que iba a hacer, porque cuando le daba el certificado no se podía casar con esa mujer otra vez. Porque cuando era mujer de otro, ese otro tendría relaciones sexuales con ella y entonces el pacto era quebrantado. Ahora, era un decreto, un mandamiento, divorciar cuando había adulterio. No. Dios siempre prefiere que nosotros perdonemos y aceptemos la gracia de Dios, porque Dios ha sido tan bueno con nosotros. Su gracia se ha sido derramada sobre nuestra vida, que nosotros debemos de ser como Dios. Efesios, Colosenses nos dice que tenemos la responsabilidad de perdonar a otros como Dios nos ha perdonado a nosotros. Solo bajo el poder del Espíritu Santo podemos hacer eso. Entonces, Cristo dice, por la dureza de sus corazones, escribió este mandamiento. Pero el versículo 6 dice, pero desde el comienzo de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y los dos vendrán a ser una sola carne, hasta el punto de que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ahora aquí, Cristo va más atrás de la ley de Moisés, va al plan original de Dios en Génesis, el capítulo 2, versículo 24-25. Y dice que desde el principio Dios creó al varón y a la hembra con el propósito que iban a dejar a su padre y a su madre y unirse con uno u otro. Y entonces iban a ser una sola carne, una identidad, hombre y mujer, una familia. También eso indica la unión sexual. Pero aquí Cristo nos está enseñando que lo que hace genuino, real, lo que afirma la unión de una mujer y un hombre bajo los ojos de Dios, no es el acto sexual, pero el pacto de matrimonio. Claro que el acto sexual nos hace una carne, pero si uno ha cometido pecado sexual, eso no quiere decir que tenemos responsabilidad de casarnos con esa persona. Si yo he entrado a la institución de matrimonio bajo Dios y yo me he casado con uno, sea creyente o no, la institución, ese pacto que yo he hecho en matrimonio, me hace uno con mi esposa. El beneficio de eso es la unión sexual. Entonces nosotros dejamos a nuestros padres y nos unimos con nuestra esposa o esposo. Y lo que Dios ha unido y ha hecho una sola carne, no lo separe el hombre no puede separarlo. Ahora hay muchos en la iglesia hoy que están tomando su certificado de divorcio, pero si no han cometido adulterio el esposo o la esposa, no tienen derecho por cual divorciarse. Pablo también nos dice en 1 Corintios, el capítulo 7, versículo 15, que si una persona está casado con un incrédulo, suponiendo que un hombre se casa antes de conocer a Cristo, y entonces él o ella vienen a conocer a Cristo. Pablo nos dice allí en 1 Corintios 7:15 que el creyente no debe dejar al incrédulo, porque están unidos bajo la institución de Dios, casamiento. Pero si el incrédulo quiere alejarse y abandonar al creyente por su devoción a Cristo, Pablo dice que entonces nosotros estamos en paz y libres de ese casamiento. Nosotros no debemos de abandonar al incrédulo, pero si el incrédulo quiere abandonarnos a nosotros, entonces nosotros estamos libres. Entonces, bajo las Escrituras, hay dos razones por cual el individuo puede divorciar o ser libre de casamiento. El primero es adulterio y el segundo es abandonamiento. Si uno me abandona a mí y es incrédulo, entonces, y hasta allí dice Pablo que no debo de tomar esa oportunidad para casarme luego, pero debo de entregarme a Dios y a ver lo que Dios tiene para mí y esperar a ver si Dios trae otra vez a mi esposo o esposa y reunirme otra vez. Yo reconozco que hay muchas personas que se están divorciando aparte de esas dos razones, pero eso no quiere decir que es bíblico. Ahora, yo reconozco que hay acepciones. Si un esposo o esposa está atormentando al otro hasta el punto que su vida esté bajo peligro, esas son acepciones y no se deben de enseñar en general, pero deben de tomarse específicamente bajo consejo bíblico y con mucha oración y esperando que Dios guíe. Entonces, las únicas dos razones bíblicas es adulterio y si uno es abandonado. No hay otra razón. Mi carne de salir desea decir otras cosas, pero no hay razones otras. Son las únicas dos. Y aquí Cristo afirma esto. Dios desea que usted esté con su esposo y esposa y confíen en Cristo, en ese matrimonio, en todas formas. Ahora en el versículo 10 dice, y cuando volvieron a la casa, los discípulos le preguntaron otra vez sobre esto, y él les dice, cualquiera que repudie a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Aquí tenemos confirmado otra vez. Si yo divorcio a mi mujer sin tener razón de adulterio o abandonamiento, no tengo razones bíblicas. Y yo en realidad estoy causando a mi esposa cometer adulterio y yo cometo adulterio si me caso otra vez sin tener estas dos razones bíblicas. ¿Por qué es que Marcos es el único que nos dice que la mujer puede divorciar en el versículo 12? Porque Marcos está escribiendo a una audiencia y la multitud romana. En esa sociedad la mujer sí podía buscar el divorcio. Pero bajo la ley mosaica y la sociedad judía, la mujer nunca podía divorciar a su esposo, a pesar que era leproso, o que estaba loco, o que había violado a una virgen, o algo grave así. Pero aparte de eso, la mujer no podía divorciar a su esposo. Aquí los discípulos estaban asombrados, nos dice Mateo 19, 10 y 12. Y dijeron, mejor es no casarse. Y Cristo le dijo, no todos pueden aceptar esto. Y hay ciertas cosas que Dios ha preparado para los hombres y el hombre debe de pensar bien sobre el casamiento, la institución, para que no haga tropiezo para él mismo o nadie más. Entonces dice allí que hay algunos, hay eunucos que nacieron hacia del vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron eunucos a sí mismos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de aceptar esto, que lo acepte. Entonces, si Dios nos da el don de ser soltero, gloria a Dios. Pero si no lo tenemos, entonces vamos a ser casados. Tenemos que esperar que sea el tiempo de Dios y no simplemente correr y casarnos y arrepentir luego de que lo hemos hecho. Debemos de pensar seriamente la institución de matrimonio. Ahora en el versículo 13 hasta el 16, Jesús bendice aquí a los niños. Y le traían niños para que los tocase, pero los discípulos le reprendieron. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y los tomó en sus brazos y les bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Interesante que muchas veces nosotros queremos proteger a algunos de nuestra familia o quizás ayudar a otros, y podemos impedir el trabajo de Dios. Aquí Cristo estaba y muchos trajeron a sus niños. Lucas 18:15 nos dice que eran infantes, recién nacidos. Y Mateo 19:3 nos dice que era para que Cristo orara por ellos. Y aquí los discípulos están reprendiendo a estos individuos, pero sin tener ningún resultado. Y cuando Cristo oyó esto, nos dice aquí que se indignó, le dio dolor, porque los niños son como Cristo desea que nosotros seamos, inocentes, dependientes de Él. Y dice allí que no debían de impedir, porque de tales son el reino de Dios. Y cualquiera que no reciba el reino de Dios como estos niños, ninguno entrará al reino. Entonces nosotros como niños debemos ser inocentes, dependientes, obedientes, sinceros hacia Cristo. Entonces tenemos este ejemplo, que nosotros debemos de siempre humillarnos y depender de Cristo y estar a sus pies. Del versículo 17 hasta el 31, tenemos ahora el joven rico que viene hacia Cristo. Nos dice aquí que cuando salía Jesús para ponerse en camino, acuérdense que iba en vía a Jerusalén, vino uno corriendo hacia él y cayó de rodillas ante él y le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El versículo 17 nos dice que Cristo estaba saliendo y casi como que este rico no quería fallar a Cristo, viene corriendo como si iba a ser muy tarde, y corriendo se arrodilla antes de él y le pregunta, indicando: maestro bueno, ¿en qué estaba en busca? De vida eterna. Entonces Jesús le dijo: ¿por qué me dices bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Es interesante que aquí el joven rico dijo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Creyendo que uno podía merecer y trabajar por ese don espiritual. Hay muchos hoy en día que creen que pueden merecer y trabajar por su aceptación antes de Cristo, su salvación. Pero la Biblia nos dice y nos enseña que somos salvos por fe y por la gracia de Dios. Nadie merece ser salvo, pero si venimos en fe, aceptando la expiación y el sacrificio de Cristo en nuestro lugar, que podemos ser perdonados de nuestros pecados y tener a Cristo como Señor y Salvador. Entonces es imposible merecer o trabajar por la vida eterna. También Cristo le dice en el versículo 18 que no hay nadie bueno, solo Dios. ¿Qué indica aquí Cristo? Bueno, está diciendo yo no soy bueno, o está diciendo, yo soy Dios. Yo creo que está diciendo que él era Dios, porque no hay uno bueno. Entonces el versículo 19 dice, ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, maestro, todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. Ahora observemos aquí que el Señor Jesucristo menciona la segunda tabla de los mandamientos, la relación del hombre hacia el hombre. Aquí el rico dice, he hecho todo esto, pero está en busca de una relación con Dios. Entonces Cristo le va a mostrar que no importa lo que un hombre hace hacia el otro hombre, eso no le merece, eso no le puede ganar vida eterna. Pero Cristo va a mostrar otra cosa aquí. Yo no creo que este joven rico estaba exagerando o mintiendo, pero dando verdad. Tanto como Pablo dijo lo mismo en Filipenses. Pero Cristo le va a mostrar que tiene otro Dios. Y Jesús le miró y sintió afecto por él. Subrayen eso. Afecto, amor. Una cosa te falta. Anda, vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, el joven, se puso triste al oír estas palabras y se marchó apesadumbrado porque tenía muchas posesiones. Increíble. Claro que había hecho muchas cosas al hombre, pero aquí Cristo reveló su Dios secreto, sus tesoros, su posesión. ¿Qué quería Cristo? ¿Quería sus riquezas? No. Cristo quería revelar que aunque había obedecido la segunda tabla del mandamiento, la primera la había negado, el amor hacia Dios. Aquí dijo, vende todo y sígueme y toma tu cruz. Pero se puso triste, ¿por qué? Porque tenía muchas riquezas. ¿Cuántos individuos tienen riquezas? Y esas riquezas son obstáculos para traerlos a Dios. Aman sus cosas y desean y viven por cosas y dicen que obedecen a Dios. Pero en realidad no obedecen a Dios, porque aquí nos muestra el joven en Mateo 19:20 dice, ¿qué me falta? Amar a Dios. Entonces Jesús revela aquí su falta. Su falta era, no amaba a Dios, amaba sus posesiones más que a Dios. Entonces se puso triste, reconociendo que amaba a sus posesiones más que a Dios. En el versículo 23, ahora Cristo va a tomar oportunidad sobre esta ocasión para enseñar algo acerca de riquezas. En el versículo 23, entonces Jesús, mirando en derredor, les dice a sus discípulos, las enseñanzas para sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos estaban atónitos ante sus palabras, pero Jesús, tomando de nuevo la palabra, le dice, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Es más difícil que un camello pase a través del ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Aquí el Señor Jesucristo nos dice tres cosas muy importantes. En el versículo 23 nos dice que esos que tienen riquezas van a tener dificultad en entrar el reino de Dios. No porque Dios le está impidiendo, pero porque las riquezas impiden en su corazón. El versículo 24 dice que esos que tienen riquezas, es muy difícil confiar y depender de Dios porque confían en sus riquezas. Si uno tiene dinero y puede hacer lo que quiera y comprar lo que quiera, no tiene que orar, no tiene que depender de Dios. Puede hacer y deshacer lo que quiera uno. Entonces, es muy difícil. Pero la culpa no es de Dios, no de la palabra, no del predicador, pero del corazón del hombre. La tercera cosa que nos dice en el versículo 25 es que esos que tienen riquezas y confían en ellas, no entrarán al reino de Dios. Interesante. ¿Es imposible? No, difícil. 1 Timoteo 6, versículos 6 a 10 nos dice que el amor del dinero trae muchos dolores a la vida y destrucciones. El amor hacia el dinero, no el dinero, pero ese deseo de tener poder y hacer y deshacer. Dice Cristo en el versículo 25 que es más fácil que un camello pase a través del ojo de una aguja que un rico que entre al reino de Dios. ¿Está hablando literalmente o simbólicamente? Está hablando literalmente. Muchos tratan de decir que este camello es un camello que entra por una reja que se llama el ojo de la aguja en Jerusalén, pero yo he estado allí 4 veces y nunca he visto una tal reja. Aquí la palabra para aguja es literal. Mateo 19, 24 y Lucas 18, 25 usan la palabra para una aguja para coser y una aguja para coser médica, para un cirujano. Entonces está diciendo aquí el Señor Jesucristo que las riquezas son un obstáculo para el hombre para entregarse a Cristo, y es más fácil que un camello pase a través del ojo de una aguja que un rico que entre al reino con Dios, al reino de Dios, dependiendo de sus riquezas. Es imposible. ¿Qué está diciendo Cristo? ¿Que no va a haber ricos que van a aceptar a Cristo? No, no está diciendo eso. Hay hombres que son muy ricos y han aceptado a Cristo, pero no están dependiendo de sus riquezas. Es imposible si dependen de sus riquezas. Entonces el versículo 26 dice, pero ellos se asombraban aún más y decían entre ellos, entonces, ¿quién puede ser salvo? Jesús, mirándoles fijamente, dice, por parte de los hombres, imposible, pero no por parte de Dios, porque con Dios todo es posible. ¿Qué está hablando? De salvación. Con el hombre es imposible ser salvo. Pero con Dios es muy posible si nos entregamos a Él en fe. Efesios 2, 8 y 9. Entonces tenemos que reconocer que el hombre no puede merecer la salvación, no puede trabajar por la salvación, pero puede recibirla gratuitamente si acepta a Cristo como su Salvador y Señor. Entonces en el versículo 28 dice, pero comenzó a decirle, mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Interesante que dice esto aquí el discípulo. Pedro dice, hemos dejado todo. Pedro todavía está pensando que Dios le debe a él algo. Pero Cristo le dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o campos, por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más, oigan, ahora en este tiempo. ¿Qué indica esto? Antes de venir a Cristo, yo tenía un padre, una madre, dos hermanas o un hermano, y tenía varios amigos. Ahora he venido a Cristo y tengo más amistades, tengo más hogares como padres que antes. La familia se ha hecho mucho más grande y con un amor fiel y genuino. Ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, campos, pero dice, con persecuciones. Vivimos en este mundo y vamos a tener persecuciones y tribulaciones. Pero Dios nos ha recompensado aquí o ahora mucho más que podemos pensar. Y en la era venidera, vida eterna. Entonces, Dios nos ha dado gran beneficio aquí empezando. ¿Y qué hemos de decir hacia la vida eterna? Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Cristo nos muestra aquí que tenemos que reconocer que ninguno de nosotros hemos sacrificado nada. Dios es el que ha sacrificado todo por nosotros. Y nosotros no debemos de gloriarnos de lo que hemos sacrificado por Dios. Todo lo que yo tenía antes no era mío, creía que era, pero todo es de Dios. Y cuando yo muera, no hay nada que me puedo llevar. Entonces todo lo que tengo aquí en este mundo es nada más un préstamo de Dios. Y debo de usarlo libremente, pero no para usar o vivir por él, reconociendo la gracia de Dios. Ahora el versículo 32 hasta el 34, el Señor Jesucristo anuncia de nuevo su muerte. Esta es la tercera vez que lo menciona aquí en el Evangelio. Dice, iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Aquí vemos que Cristo debe siempre guiarnos. Él va delante de nosotros, nosotros seguimos. Va hacia Jerusalén y ellos estaban atónitos y los que le seguían tenían miedo. Y tomando de nuevo aparte a los doce, comenzó a decirles lo que estaba en punto de sucederle. Mirad que estamos subiendo, porque viene de Jericó, subiendo a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán y a traición y a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y matarán, y a los tres días resucitará. Tomen en cuenta que las tres veces que ha mencionado su muerte, también ha mencionado su resurrección. Desde la confesión de Cesarea Filipo, Cristo siempre mencionó esas dos cosas junto, unidas. Pero los discípulos no podían entenderlo, porque tenían la mente de los judíos, que Cristo, el Mesías, iba a establecer el reino de Dios. Nunca vieron el Mesías sufrido de Isaías 53, Salmo 2, 22. Pero estaban esperando el reino de Dios. Esta mención de su muerte y resurrección es la tercera y la que tiene más detalle de las tres en este evangelio. Ahora el versículo 35 hasta el 45, tenemos la petición de Jacobo y de Juan, pero en realidad la enseñanza del secreto de lo que es grandeza en real, grandeza genuina. Dice, se acercan a él Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, y le dicen, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y Cristo le dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le dijo, no sabéis lo que estáis pidiendo. ¿Podéis beber la copa que yo bebo y ser o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Entonces les dijo Jesús, la copa que yo bebo la beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Aquí vemos que estos dos discípulos querían tener una posición favorita. Querían sentarse a la diestra y a la izquierda de Cristo, creyendo que iba a establecer el reino llegando a Jerusalén. Este tema no era nuevo. En Mateo 20, versículo 20, nos dice que la madre de ellos vino a pedir esta petición. Pero lo interesante es que Cristo acaba de mencionar su muerte y sus discípulos están pensando solo en su grandeza en vez del sufrimiento de Cristo. ¿Cómo podemos identificar con ellos? Nosotros alguna vez estamos peleando a ver quién es más grande en el reino de Dios, quién es más importante. Y somos tan carnales como los discípulos de Cristo Jesús. El Señor Jesucristo les dice que no saben lo que piden. Muchas veces nosotros pedimos cosas de Dios que no entendemos ni sabemos. La palabra en el versículo 38 no sabéis lo que estáis pidiendo. La palabra pidiendo en el griego indica una acción o petición de interés propio. Ellos ni sabían, pero estaban pidiendo por interés propio. Muchas veces nosotros pedimos de Dios cosas que son bajo interés propio. Y no creemos que son. El hombre no sabe su corazón. Jeremías 17:9 nos dice eso. El corazón del hombre es malo, engañoso. Entonces yo no puedo confiar en mi corazón. Entonces les dice, ¿saben lo que me están pidiendo? Oh, sí, podemos, dicen. No, ellos no sabían. También les dice, ¿pueden beber la copa y bautizar con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Oh, sí, podemos, Señor. No tenía ninguna idea de lo que indicaba esto. Si en realidad Cristo hubiera dicho, sí, cómo no, tú en la derecha y tú en la izquierda. ¿Saben a dónde hubieran estado cuando llegaron a Jerusalén? Jacobo y Juan hubieran estado al lado de Cristo en la cruz. Porque iba a ir a ser crucificado. No para establecer el reino. Y muchas veces nosotros pedimos de Dios y no reconocemos que si Dios nos da esa petición, pobre de nosotros. Entonces tengo que reconocer que la voluntad de Dios siempre es mejor y perfecta. Oro con confianza, reconociendo que pido con los bordes y la guianza de la palabra, reconociendo lo que agrada a Dios y lo que Dios me permite pedir. Pero siempre tengo que estar dispuesto a que la voluntad de Dios sea hecha. 1 Juan 5:14 y 15 nos dice eso. La copa indicaba y representaba la experiencia que iba a tener en la cruz de agonía, de sufrimiento. El Salmo 23:5 y el Salmo 75:8 nos muestra eso. La copa simboliza experiencia. El bautismo era identificación con su sufrimiento, su muerte. Nosotros hemos sido bautizados con Cristo en su muerte, Romanos 6 dice. Y hemos sido resucitados por su Espíritu Santo y el poder del Espíritu, nuevas criaturas. El Salmo 22, Salmo 69, 15 nos muestra eso acerca del bautismo. Pero estos dos están positivos que pueden beber y ser bautizados de él, pero Cristo sabe que no pueden. Esa posición, Cristo dice que no es para él dar, pero el Padre en ese día va a entregar esa posición y nos dice eso Mateo 20, 23, que el Padre en ese día va a honrar a esos individuos con esa posición. ¿Por qué no podía darla a Cristo? Yo no sé. La única razón nos dice la Biblia es que el Hijo se sometió al Padre, se vació de su gloria y tomó la forma de un siervo. No indica que Cristo es menos que Dios, porque Cristo es Dios, pero se limitó él mismo vaciándose de su gloria. Ahora, esta no es la última ocasión de esa discusión que han tenido. El versículo 41 dice, al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse con respecto a Jacobo y Juan. ¿Por qué? Porque ellos tenían el mismo interés. Los 12 tenían el mismo interés. ¿Cómo lo sé? Porque Marcos 9:34 nos muestra que tuvieron esta conversación antes, esta conversación. En el capítulo 9 de Marcos, el versículo 34 dice, llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, les preguntaba a Cristo, ¿qué discutían por el camino? Pero ellos se callaban porque en el camino habían discutido entre sí quién era mayor. Esta es la segunda vez, pero hay otra tercera vez que va a ocurrir. Lucas 22, 24 hasta 30 nos da esa ocasión, también el Evangelio de San Juan, el capítulo 13. Y allí Cristo empieza a lavar sus pies para darles un ejemplo, que el más grande del reino de Dios es el que es siervo de todos. Y por eso dice el versículo 42, y llamándolos a donde él estaba, les dice Jesús, ¿sabéis que los que se tienen por gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y sus magnates los sujetan bajo su autoridad? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera que desee llegar a ser grande entre vosotros será vuestro sirviente. Y la palabra allí en el versículo 43 es uno que sirve como mesero de mesas. Un siervo. Si queremos ser grandes, tenemos que ser siervos de Dios. Y cualquiera que desee entre vosotros ser primero, será esclavo de todos. La palabra esclavo allí es la palabra doulos, que es un esclavo por voluntad. Lo hago porque quiero y porque es Dios trabajando por medio de mí, y no porque tengo que hacerlo. El versículo 44 dice, porque aún el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Aquí tenemos, Cristo es el ejemplo. No vino a ser servido, pero para servir y dar su vida como rescate por muchos. Este verso es la clave de este evangelio. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. La palabra rescate indica ese precio de redención que fue pagado para redimir al hombre. La preciosa sangre de Cristo, 1 Pedro 1, 18 y 19. Juan 3, 16. El motivo fue amor del Padre. Entonces, si queremos ser algo, tenemos que ser el siervo de todos, y no anunciarlo, pero que Dios sabe lo que hacemos del corazón. El versículo 46 hasta el 52, tenemos ahora el ciego Bartimeo, que recibe su vista, llegando a Jericó, ahora ha cruzado ya el Jordán otra vez, llegando a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una considerable muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al oír que era Jesús de Nazareno, comenzó a gritar y a decir: «Hijo de David, hijo, ten compasión de mí». Muchos le increpaban para que se callaran, pero él gritaba mucho más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Interesante que muchas veces gente quiere callarnos cuando estamos pidiendo de Dios, pero Dios está siempre escuchando, siempre entregando su oído hacia nosotros. Aquí este ciego se encuentra ahí en Jericó, donde era como 15 millas de Jerusalén. Había cruzado el Jordán y este ciego seguía gritando, no daba atención a la gente que le estaba diciendo que se callara. Y con gran razón está ciego, reconociendo que este hombre allí, Jesús, puede sanarle. Cuanto más, no tiene nada que perder. Jesús se detuvo y dijo: «Llamadle». Y llaman al ciego y le dicen: «Ánimo, levántate, que te llama». Y arrojó de sí su manto, dio un salto y se fue hacia Jesús. Aquí este hombre, en fe, arrojó su manto y tomó pasos de fe hacia Jesús. Ciego. Una fotografía fantástica de la condición del hombre sin Cristo Jesús. Impotente y ciego. Pero en fe, deja su manto y camina en fe hacia Cristo. Y Jesús, dirigiéndole la palabra, dijo: «¿Qué deseas que haga por ti?». El ciego le dijo: «Rabuní, que recobre la vista». Y Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha sanado». La palabra es salvado. Enseguida recobró la vista y le seguía por el camino. Dios es soberano y tan amoroso hacia nosotros. Y Dios quizás está hablando a usted que está escuchando este estudio y no conoce a Cristo, ciego espiritualmente, buscando en esta vida por lo ideal, pero va a buscar en vano. Cristo está llamando a usted que acepte a Cristo en fe como este ciego para poder ver la vida como es y como Dios ha deseado que usted viva. Pero tiene que venir por medio de la persona de Jesucristo. Es el Señor, el Salvador del mundo. Y si usted viene, será salvo en fe. Y si usted quiere, nada más pídale al Señor ahorita mismo que le perdone por todos sus pecados. Dígale que le acepta como Señor y Salvador. Y que le llene del Espíritu Santo. Y si usted ha dicho esto, la Biblia dice que es nueva criatura y todo lo viejo es pasado y todo es nuevo. 2 Corintios 5:17. Y todos sus pecados han sido perdonados y olvidados y es nueva criatura. Encuentre una iglesia donde le va a enseñar la escritura, ore, oraciones, hablar con Dios y únase con cristianos para que le ayuden a crecer en su desarrollo en Cristo Jesús. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y por tu amor. Pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos ilumine y que continuemos, Padre, en nuestra vida espiritual, dependiendo de ti, siendo siervos de todos, Padre, y siendo obedientes a tu palabra. Danos amor hacia nuestro prójimo, nuestras esposas, nuestros esposos, y hacia ti mismo, Padre. Te damos gracia y te pedimos esto en el nombre de Cristo, Padre. Amén.